Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, cambiados de estudio. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Forqué. Bienvenidos. Si te acabas de incorporar, 3 de la tarde, 30 minutos. Si lo haces en cualquier otro momento de la jornada, eso quiere decir que te habrás ido a nuestra página web www.cope.es/Almería en la sección de audios. Te habrá descargado este programa y lo estarás escuchando, ya digo, en cualquier otro momento de la jornada. O también, si lo pinchas en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sabéis que subimos todos nuestros programas a nivel provincial. Si quieres escuchar el último tramo de Herrera en COPE con Pepe París, normalmente con Verónica Ruiz también, con las noticias, el programa de del mediodía, el primer tramo, también con ellos dos, y el informativo de las 2 y 20 de la tarde, al igual que este programa, que lo subimos, ya digo, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para poder escucharlo en cualquier otro momento del día, porque cada vez ya sabemos que sois más los que saliendo del trabajo, llegando a casa, no podéis escuchar en directo el programa y lo hacéis tranquilamente en la oficina o en casa, en cualquier otro momento de la jornada. Así que en directo o en diferido, gracias como siempre por estar ahí. En una jornada en la que, como no, hablaremos de la Unión Deportiva de Almería con balance. Ya hemos dado un pequeño avance en el mediodía junto a Pepe París de lo que más o menos íbamos a hablar en el día de hoy. Parece que, no sé si mis palabras no se han entendido bien o no me he explicado bien en el magazine cuando he hablado del límite salarial de la Unión Deportiva de Almería de cara a la nueva temporada. ¿Cómo se va a aumentar ese límite salarial? Porque la Almería va a aumentar el límite salarial de cara a esa temporada, con algunas patas que son claves, por ejemplo, esa ampliación de capital que tuvo la Unión Deportiva Almería y que la Liga le dijo que los 30 millones que quería ampliar el capital Turquía al Sheikh, que tendría que ser 10 en cada una de tres temporadas. Pues la próxima temporada la Almería, por lo tanto, va a tener esos 10 millones de ampliación de capital. Otro aspecto también importante para ese, para poder subir el límite salarial, que es la intención de la Unión Deportiva Almería. En el primer año o en el último año de Alfonso García no llegaban a 7 millones. El primer año de Turki Alsheikh se llegó hasta los 18 millones de euros. Ellos querían más, pero la Liga entendió que algunos aspectos como los patrocinios, los acuerdos económicos que tenían, algunas operaciones, la Liga no se las creía mucho, porque era lo que no se ha creído, por ejemplo, con el Manchester City, con el Paris Saint Germain, los dos ejemplos que siempre ha puesto la Liga para no creerse lo que hacían en otros países. Pues bien, el Almería, ya digo que tuvo que llegar solamente, entre comillas, hasta los 18 millones de euros. La temporada pasada aumentó ese límite salarial hasta los 29 millones de euros, que fue el presupuesto de la Unión Deportiva Almería. Lo que se quiere también aumentar, siguiendo en la segunda división a la Liga Smartbank, la Unión Deportiva Almería. ¿Cómo? Pues con ampliación de capital, que es lo que se aportó por parte de la Liga, esos 10 millones de euros. También por otras aportaciones de patrocinio. Y también se aumenta el límite salarial con los traspasos, con las ventas de jugadores, ese más menos que se tiene. El año pasado, la venta de Darwin Núñez le reportó a la Almería un gran beneficio económico, lo compró por 5, al final el Almería tuvo que pagarle al Peñarol algo así como unos 8 millones de euros y el Almería ingresó, al menos de traspaso, 24 millones de euros. Esa plusvalía de 16 millones de euros de la Almería le permitió aumentar el límite salarial. ¿Eso qué quiere decir? Que si este verano, como así parece, va a suceder también con otros jugadores, con otro o con otros jugadores, pues ese límite salarial también aumentará en la Unión Deportiva Almería. Con Camenfort de Torres Abogados, hasta las 4 de la tarde ampliamos esta información y también hablaremos de otros aspectos. Por ejemplo, ya tiene destino un exjugador de la Unión Deportiva Almería, lo han anunciado hace unos minutos, Enzo Zidane. ¿Dónde se habrá ido el hijo del ex ya entrenador del Real Madrid? Pues de Zidane, de Jorge Cuenca, de la actualidad de la Unión Deportiva Almería y también, o importante, Hablaremos de un reto solidario. Cuando a Kuglin se le pone en la cabeza un reto, siempre tira de sus contactos, de sus deportistas, y hablaremos de un reto que va a llegarse la semana que viene en el pabellón Moisés Ruiz, y también hablaremos de otras muchas cosas. De ahora hasta las 4 de la tarde, con Camenforte Torres Abogados, comenzamos.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-3454 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Hablamos de la Unión Deportiva Almería, que están en periodo de vacaciones en cuanto a los jugadores, no así en los despachos, que es cuando más actividad hay para certificar acciones de compra que tiene que haber para planificar ya, o al menos para ejecutar las operaciones de cara a la confección de la plantilla de la próxima temporada, en el que dependerá también de ese límite salarial de la Unión Deportiva Almería. Como digo, un límite salarial que la Unión Deportiva Almería intenta que sea mayor que el de esta temporada. Con 29 millones de euros será el segundo límite salarial más alto. Es cierto que con algunos condicionantes. Por ejemplo, el Español tenía el límite más alto, 45 millones de euros, una gran diferencia en relación al segundo clasificado en esa particular lista. Una Unión Deportiva Almería que aumentará su límite salarial, y entendiendo que la próxima temporada no va a haber un equipo en segunda división con esa capacidad que tenía el Real Club Deportivo Español de tener 45 millones de presupuesto, pues no límite salarial, 45 millones de presupuesto, pues hace entender que se acercará mucho, por no decir que la Almería podría ser el máximo el equipo con el límite más alto de la próxima temporada. Pero como digo, esto va a ser en adelante. ¿Y cómo se aumenta el límite salarial? Ya digo, esa ampliación de capital de la Almería para la próxima temporada, que son de otros 10 millones de euros, y los traspasos de algunos jugadores. Por ejemplo, si Sadiq es traspasado, la Almería recuperaría la inversión que hizo hace un año de 5 millones de euros, que al Partizan de Belgrado, su anterior equipo, habría que pagarle otra serie de plusvalías. La más importante, si el Almería hubiese ascendido, como no ha ascendido, la plusvalía más importante no se le paga en esa cláusula. Sí hay que hacerle al Partizan de Belgrado pagarle un porcentaje alrededor del 20% de la plusvalía que se saque por el traspaso de Sadiq. Por ejemplo, si el Almería lo traspasa por unos 20 millones de euros, habría que descontar los 5 ya pagados, y de esos 15 millones de euros, el 20%, que son unos 3, irían al Partizan de Belgrado. El Almería, por lo tanto, le sacaría un beneficio económico a Sadiq de 12 millones de euros si el traspaso es de 20 millones de euros, algo que el Almería en principio no contempla por una cantidad que consideran ellos inferior. También se ha hablado de mucho en las últimas horas en otros lugares que por qué la Almería pone un dinero o un límite, una cláusula tan grande por sus jugadores. Por una sencilla y clara razón: el Almería no tiene necesidad ni está obligado a vender futbolistas para cobrar ningún tipo de presupuesto. Algo que, por ejemplo, en la anterior etapa con Alfonso García, en los últimos años, Alfonso García, el sueldo de los jugadores era muy bajo, prácticamente muchos o algunos cobraban el sueldo mínimo que se pagaba en la segunda división. En su momento estuvo entre 60 y 72 mil euros, es decir, cobraban poco, y por lo tanto, al cobrar poco, la cláusula de rescisión de esos jugadores era pequeña. Recordemos, Álvaro Jiménez, siendo máximo goleador de la Liga Smart Bank, de la segunda división, con la Unión Deportiva Almería anotando 20 goles, se marchó por 1 millón de euros, que era lo que suponía su cláusula de rescisión. Y es que Álvaro Jiménez llegó cobrando bastante poco a la Unión Deportiva Almería, y por lo tanto la cláusula no puede ser alta. Es todo lo contrario a lo que le pasa a los jugadores de la Unión Deportiva Almería en esta época, en esta nueva era con Turki Alsheikh. Si se paga 5 millones de euros al Partizan de Belgrado por Sadiq, lo mismo que se pagó un año antes por Darwin Núñez al Peñarol, y hay que darle una plusvalía, pues está claro que la cláusula y lo que pida el Almería por el traspaso no pueden ser, por ejemplo, 7 u 8 millones de euros, porque casi que perdería dinero el conjunto rojiblanco. Estos son los números, pero también hay un aspecto importante que permitiría aumentar el límite salarial, aunque sea de manera muy pequeña, y es el caso de los abonos de la próxima temporada o las entradas para ver los partidos de la Unión Deportiva Almería. Es cierto que la Almería está barajando tener un detalle muy importante con sus abonados de cara al próximo ejercicio. Recordemos que este año, desde marzo del año 2020, esta temporada, el ingreso por abonos y el ingreso por entradas ha sido de cero. Por lo tanto, cualquier ingreso que sea la próxima temporada será mayor que el de este último ejercicio. Yo creo que más o menos puede quedar claro, digo, porque lo hemos dicho en el magazine, hemos dicho que, claro, los activos del club, pues ahora mismo son Sadik y podría serlo el caso de Samu Costa. No digo que Samu Costa vaya a ser traspasado, digo que la Almería, cuando lo compre, es uno de los activos más importantes y que si alguien toca la puerta de la Unión Deportiva de Almería por Samu Costa, por Sadik o por cualquier otro jugador, el Almería, como no tiene necesidad ni obligación de vender, pues puede pedir precio bastante alto, y eso también permitiría subir el límite salarial. De esta manera, más o menos, espero que se haya quedado claro. 3 de la tarde, 41 minutos, seguimos en Deportes Cope Almería, y ahora hablamos de retos. Cambiamos radicalmente el aspecto deportivo profesional por el aspecto más solidario. Antes, un apunte: Enzo Zidane se ha ido a un equipo de la segunda división francesa, y ayer Jorge Cuenca no jugó con la absoluta de la selección española, con ese partido cierto que jugaron de la selección sub-21, pero al final son jugadores de la absoluta, porque ayer era partido de la absoluta, y de los 11 jugadores que ha llamado Luis Enrique para esta burbuja, para seguir entrenando, en esos 11 jugadores que ha llamado Luis Enrique no está Jorge Cuenca, el todavía hasta el 30 de junio, jugador de la Unión Deportiva Almería cedido por el Villarreal. 3 de la tarde, 42 minutos, seguimos en Deportes Cope Almería, y ahora sí, nos centramos en ciclismo, ciclo non-stop.
Deportes.
Cope en la provincia de Almería.
Estar informado.
Continuamos en este Ecuador de la última semana de la temporada en Deportes Cope Almería, y lo hacemos para hablar de un evento solidario. Ya sabéis que en Deportes Cope Almería, pues cualquier cosa que haga nuestro amigo Guglin, pues estamos ahí. Como siempre son retos solidarios, pues nos gusta conocer, ¿no?, de lo que se trata. Y en este caso son 36 horas sin parar, non-stop, de ciclo indoor. Y hablamos con uno de los que van a intentar estar esas 36 horas encima de la bicicleta, que no es la primera vez que se une a una de las locuras de nuestro amigo Kuklin. Rafa Fernández, Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Digo bien, no es la primera vez que te unes a una de estas locuras para, en este caso, 36 horas non-stop de ciclo indoor, un reto solidario del que ahora hablaremos.
Vale, no es la primera vez. Hace 10 días hicimos un reto para Emma también con Cookie, que hicimos Almería-Sevilla, 450 kilómetros. El año pasado hicimos también 30 horas para Emma. Hace 2 meses hicimos también 350 kilómetros para el reto de autismo. Y lo que salga Cookie nos manda. Cookie piensa y damos pedales, el resto.
Ahora, antes de hablar de lo ocurrido en esa etapita, ¿no?, a Sevilla que os pegasteis durante unas cuantas horas, hablamos de este ciclo indoor, 36 horas, y alguien puede decir, mira que le gusta hacer retos cada vez más difíciles, 36 horas encima de una bicicleta estática.
Estática, sí, tú lo has dicho. Pues sí, mira, si fuese como hicimos el de Almería-Sevilla, pues genial, te va dando el aire, ves paisaje, pero 36 horas, hay momentos que se hacen muy duros, sobre todo la noche. La noche va a ser dura.
Dices momentos que se hacen duros. Yo creo que de las 36 horas, para mí se harían duras 35 y media.
Casi. Pero bueno, va a ser ameno porque hay muchísima gente. Igual que allí tenemos tres bicicletas, de las cuales una de ellas dejamos para la gente que nos acompaña, que viene, que hace una visita, se puede montar. Tenemos una hucha también allí solidaria a la cual la gente irá poniendo. Y bueno, la verdad que al final se hace ameno, se hace muy ameno, porque siempre estamos con gente, acompañados, hasta incluso en la noche también.
Y aún, bueno, con las distancias de seguridad, ya sabemos, con las mascarillas, todo lo que hay que llevar, pero claro, la gente cuando va, aparte de poder estar en esa bicicleta libre, pues también quiere hacerse un selfie, ¿no?, con los protagonistas.
Claro, sí. Nosotros tenemos, yo sé que van a poner hidrogel, van a poner mascarilla, van a poner spray, cada vez que alguien se monte la bicicleta y se baje, se limpia la bicicleta con geles también que nos van a dejar. Y lo tenemos todo igual. No, yo creo que nosotros vamos sin mascarilla, los que hacemos el reto vamos sin mascarilla. Claro, el resto de gente, sí, pues claro, 36 horas con mascarilla es que no llegamos. Sí,
eso como que doblaría o triplicaría el esfuerzo, ¿no?
Yo creo que sí, Seguro.
Este reto es a favor de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. Es una asociación, pues que va, ya digo, que todo lo que se recaude, para quien nos esté escuchando, 19 y 20 de junio en el pabellón Moisés Ruiz, pero a lo mejor no puede estar en Almería, ¿cómo puede ayudar?
Pues a través de la página de Cookie, Cookie Line, en las redes sociales, él ha puesto el cartel, entonces todo aquel que quiera, creo que también hay un número de cuenta, o si no Cookie ya lo facilita, todo aquel que quiera pues puede hacer una donación a la asociación. Puede poner su logotipo y hacer donación. Y allí, bueno, como te comentaba antes, allí habrá también una hucha, que pondrá una hucha solidaria, que también se ha puesto en varios retos.
Este es un reto solidario, tenéis que estar 36 horas encima de la bicicleta, pero vosotros mismos, como deportistas, ¿os habéis puesto un reto para intentar batir, no sé, alguna marca en estas 36 horas?
¿Te refieres a kilómetros?
Sí.
Yo sé que hay una bicicleta que va a ser la mía, que creo que nos van a dar, no sé si son 50 céntimos por kilómetro, nos van a dar.
¿La tuya?
El año pasado, sí, la mía.
O sea que la responsabilidad es tuya.
Bueno, es de todo, lo que pasa es que va a tocar este año. Bueno, y la del año pasado también, porque yo recuerdo que el año pasado, en las 30 horas que hicimos, la mía sumó 825 kilómetros, sumó la mía. Y este año con un poco más, pues yo creo que llegaremos a los 1.100 kilómetros, haremos.
Para que alguien se haga una idea, es decir, que en esas 36 horas te puedes ir desde Almería hasta la otra punta de España, como decía Pepe de la Rosa hace muchos años, ¿no? Desde Cabo de Gata hasta Finisterre, te podrías ir en estas 36 horas.
Sí, la verdad que sí.
Que una vuelta ciclista a España te la haces tú en un tirón, ¿no?
Bueno, es diferente porque es verdad que la velocidad no es lo mismo, es verdad que pone una constancia en el regulador y va rodando una media de 30-35, pero no una media real, pero que sí, que los kilómetros sí te salen así.
A ver, los que hemos hecho un poquito de spinning, ¿en qué punto le vas a dar? ¿En el más flojo? ¿En el te vas a atrever a hacer otros puntos como si estuviese, no sé, un poquito más fuerte subiendo una montaña o...? ¿Opinión fijo durante las 36 horas?
Hay momentos, porque yo recuerdo que el año pasado, no sé si tenía dos intensidades, y la ponía en las 5 o 6, y luego hay tramos que te tienes que levantar, pero claro, no puedes ir con esa intensidad porque hace mucha cadencia, y entonces subes un poquito, lo pones un poco más duro, te levanta, depende también de cuando viene más gente, cuando pones música, te anima un poco, pero tienes que ir regulando mucho, mucho, porque al final son muchas horas, muchísimas, 36 horas.
Claro, porque si...
Entonces hay que regular.
Si dices que es un 36 horas, es con la misma visión, porque no hay otra visión en esas 36 horas. Si encima lo haces a piñón fijo, pues el aburrimiento puede llegar a, no sé, a las 3-4 horas.
Claro, no, sí. Lo bueno es verdad que siempre hay muchísima gente. Cuando Cookie hace un evento, hay muchísima gente. Luego van a venir amigos que se van a tirar hasta casi la hora de la madrugada. Están con nosotros, pondremos música. Creo que me ha hecho Cookie que va a ser transmitido las 36 horas en directo a través de un canal. Entonces, quien quiera, bueno, ya os pasaré mi información de por dónde se hace. Y bueno, será menos porque con el reto este de Almería-Sevilla se hizo muy ameno, porque es verdad que no iban grabando, íbamos hasta incluso contando chistes. Yo me acuerdo que subiendo un repecho estábamos contando un chiste. Haremos cosas así.
Un aspecto también que alguien se puede preguntar, y me lo pregunto yo, te lo pregunto a ti. 36 horas, alimentación.
Alimentación, importante. La semana de antes cargarse mucho de, primero, beber muchísima agua esa semana, cargarse mucho de hidrato y carbono, aparte de lo que es la proteína en comida y demás. Y luego comer, nos patrocina también la marca Bioracer con la ropa, con nutrición Bor, que yo soy el comercial de la marca, entonces llamo gel y barrita. Gel y barrita es para ir comiendo durante en una hora, yo calculo que un par de piezas, pero entre medio también comemos el líquido con el carbohidrato y luego también pues comemos bocadillo, llevaremos tupper de pasta y ensalada. Hay momentos en la noche que no te entra comida física, entonces te entra comida líquida. Tomaremos algo caliente también para un poco, lo que es verdad que sí, gominolas por ejemplo también, algo de gominolas que quieras que no te espabila un poco, o sea sí, pero es verdad que la semana esa hay que colgarse muy muy bien de hidrato y de proteína.
Y hablamos de la comida, la ingesta, lo que uno tiene que comer para mantenerse en esas 36 horas, pero como en todo reto, ¿cuántas veces te permiten bajarte de la bicicleta, ir al baño?
Pues el año pasado, entre que bajamos lo que es baño, por lo menos 4 o 5 veces. Son paradas de ni 5 minutos. Creo que tenemos un baño cerca, llegar, ir al baño y salir. Luego, seguramente que nos cambiamos de culote mínimo que por lo menos 3 o 4 veces, porque al final con el indoor se suda mucho más que con el ciclismo. Se suda mucho, entonces no podemos ir tampoco muy... muy mojado, porque si no el roce es seguro. Y cambiando de ropa continuamente, aparte nos cambiaremos de mayor mucho, porque tenemos muchos retos, el reto de Alan la ha hecho en mayor, que estaremos con él, pero que sí, sobre todo culote, yo calculo que 5 o 6 cambiamos de culote, seguro.
Es en el pabellón Moisés Ruiz, pero quien quiera ir a verlos a la hora que sean esas 36 horas entre el 19 y el 20 de junio, ¿cómo puede hacerlo?
¿Para ir a verlo?
Sí.
Pasarse por allí, es verdad que tiene que llevar su mascarilla, tenemos gel, entran dentro. Sé que me han dicho que para el que vaya en bicicleta tenemos un sitio para que deje las bicicletas, para que las dejen allí. Entra, estás con nosotros un rato, el que quiera montarse se monta, su gel y fuera. No hay ningún inconveniente.
Pues hemos hablado del ciclo indoor, esas 36 horas non-stop con Rafa Fernández, pero como tú también estuviste participando en esa locura también del cookie, que en este caso él se genera la locura y al final lo que le hacéis en la bici sois vosotros. ¿Cómo fue tramo más complicado que a nivel mental? Porque el físico es un kilómetro atrás de otro, pero a nivel mental, de Almería-Sevilla, ¿cuál fue el más difícil que dijiste? A ver si no vamos a llegar.
Fueron 2 horas de... Yo creo que eran sobre las 2:30 o 3 de la mañana hasta las 5. Fueron 2 horas, encima nos pidió un puerto por medio, que no lo teníamos en mente, un puerto de unos 6-7 kilómetros. Y yo recuerdo que en ese puerto me pararon de la bicicleta porque yo iba haciendo zigzag. Y además iba, esto que iba pegando cabezazo, iba haciendo zigzag. Entonces me paró Gugi, me eché agua en la cabeza, comí un poco y ya luego seguimos. Pero hubo esas 2 horas que llamas mentalmente, dices, no llego, abandono de Gugi, recógeme. Pero no, yo me acuerdo que yo iba haciendo zigzag solamente. Y fueron 2 horas malas.
¿Cómo te preparas, sobre todo? Ya sabemos que la preparación física que tenéis es importante, si no, no lo hacíais, pero sobre todo, ¿cómo se prepara uno a nivel mental para estar desde Almería hasta Sevilla en bicicleta? Porque, para hacer una idea, ¿cuánto tardasteis?
Real pedaleo fueron 18 horas y media, hicimos. Luego con parada, que paramos para comer varias veces, de parada de 10, 15 minutos, camino de ropa, fueron 20 horas. Mentalmente, pues mucha cabeza, lo que yo le dejo a los compañeros. Yo verdad que llevo muchos años con la bicicleta, siempre a nivel hobby, nunca a nivel carrera, competición, y he salido muchísimo solo, pues es verdad que salió mucho solo. Entonces yo le decía yo, hay que tener mucha cabeza. Hay momentos que pide, el cuerpo nos va a pedir avanzar un poco más, pero hay que tener cabeza que a lo mejor avanzar nos quedan 200 kilómetros y no podemos correr. Tenemos que ir a 25-30, 25-30 o 35. En la bajada, dejarnos caer. En la subida, con una cadencia constante, pero sin forzar. Dejarnos caer. Y llegamos bien a Sevilla, llegamos a los tres frescos. Dolor de cuello, brazos, pero de piernas los tres íbamos muy bien, pues estábamos preparados, hemos salido desde primero de año preparando los retos que teníamos en mente. La verdad que sí, hemos ido físicamente muy bien. Hemos ido.
Tú has dicho que también sales de vez en cuando, pero ¿es más complicado cuando uno va solo o es más complicado cuando va con otros? Porque, uno sabe el ritmo que puede llevar, pero tiene que estar también pendiente de cómo vayan el resto de acompañantes para no llegar uno a las 3 de la mañana y el otro a llegar a las 7 y al final el reto al final lo hacéis solo. No sé si es más complicado este hecho, ¿no? De vamos a llegar todos a la misma vez.
Sí, por una parte, cuando sales solo, uno se pone su ritmo, puede ir un poco más fuerte, más flojo, pero claro, cuando una salida de tantos kilómetros, al final, los que hemos salido, si nos conocemos, porque ya hemos salido varias veces, hemos hecho retos, y sabemos el ritmo que tenemos que llevar, y lo dijimos, oye, tenemos que ir con cabeza, y tenemos que llevar un ritmo, y a lo mejor uno está un poco más fuerte y en el repecho se va, oye, pues escúchame, haz tu el repecho, que tú sabes que tú lo pasas un poco más fuerte, pero si hay uno que está más flojo, nunca dejarlo solo. Es lo que hicimos. Si, por ejemplo, había tramos que yo me quedaba detrás, siempre estaba Juanje conmigo o Tomás. Si Juanje se quedaba, yo me quedaba y Tomás por arriba. O que se quedaba Tomás. Siempre íbamos nunca solo. Hemos ido. Porque al final, si te quedas solo media hora, eres capaz de bajarte de la bicicleta y dejarlo.
Pues Rafa Fernández, uno de los locos acompañantes en los retos solidarios de Cuquilín, que hemos hablado del reto que ya hicieron hace unos días de marcharse desde Almería capital hasta Sevilla, esas 20 horas en bicicleta, y como no se quedaron satisfechos y contentos, pues el próximo 19 y 20 de junio en el Pabellón Moisés Ruiz se van a subir a bicicletas estáticas, ciclo indoor, durante 36 horas sin parar. Es en este caso por la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. Rafa, pues eso, que lo preparéis de la mejor manera posible, que seguro que sí, que la gente os anime mucho y que al final el reto, cuando tengáis ganas de hacer otro nuevo reto. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes, un saludo.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 57 minutos, tramo final de nuestro programa por esta jornada, y hablamos de motor porque regresa una nueva edición del Rally de la Almanzora Sierra Filables, bueno, con el apoyo también de la Diputación Provincial de Almería. Esta mañana ha sido presentado en el Complejo Deportivo Moisés Ruiz. Escuchamos precisamente ahora al organizador de la prueba, de la competición, un Salvador Segura, quien habla del balcón de la Almanzora.
El rally, el eslogan de nuestro club, del Balcón de la Almanzora, es: el automovilismo es turismo, y tenemos claro y evidente que es así. De hecho, esta semana me han dado la gracia y me han dado la enhorabuena, a mí no, al club en general, desde los hoteles y los restaurantes, porque está todo reservado en la zona. Entonces, casi las 600 plazas hoteleras que tenemos en la comarca, que estén llenas gracias al Rally Valle de la Almanzora, pues un alivio y es una cosa de mover de nuevo la economía, que es de lo que se trata esto.
La competición se disputará este próximo fin de semana. Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha manifestado la importancia de esta prueba.
En esta tercera prueba, es una prueba de las características de los calendarios de Andalucía, una prueba que se ha hecho fuerte desde el primer día que se puso en marcha, ya que esta prueba, ya en su primera edición, estuvo valorada como la mejor prueba del calendario de Andalucía. Hemos ido trabajando durante todo este año, el gran trabajo que ha hecho, como no, el Balcón de la Almanzora, con Salva Segura a la cabeza, que ha hecho un gran trabajo, y por supuesto apoyado por todos los alcaldes de todos los pueblos por los que pasa esta prueba.
Ángel Escobar es vicepresidente de la Diputación.
Un rally que surgió como un proyecto comarcal y que así lo hemos venido apoyando desde la Diputación, entendiendo que es un evento que aunque tenga Olula del Río como punto de partida, sus casi 400 kilómetros, 11 tramos cronometrados, implican a otros municipios de la Almanzora, como son Alcántar, Tíjola, Lúcar, Olula del Río, Albanchel, Líjar, Cherco y Alcudia de Monteagudo. Este rally se realizará el día 11 y 12 de junio. Desde Diputación hacemos una apuesta económica de patrocinio, precisamente porque habéis sido vosotros, los ayuntamientos, los que así nos lo habéis solicitado y nos lo habéis demandado. Pero es verdad que la comarca de Almanzora vivirá realmente una fiesta este próximo fin de semana.
Fiesta del motor este próximo fin de semana en el Almanzora. Llegamos a las 4 de la tarde, os dejamos con Pilar Cineros y Fernando de Aro en la tarde.